Bien, hermanos, si sois tan amables, buscar en vuestras Biblias la carta a los Filipenses. Vamos a terminar hoy el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Así que si tenéis la Biblia, abridla allí. Y vamos a dar fin ya a la última porción que tenemos pendiente en cuanto al capítulo 2, en donde Pablo está desarrollando, ampliándonos esta idea. ¿Recordáis? El pueblo de Dios debe ser de un mismo sentir en Cristo Jesús. Esto evidentemente no significa, hermanos, que a la iglesia tenemos que venir uniformados, que todos llevamos a nuestros hijos al mismo colegio, que todos somos del mismo equipo de fútbol, del mismo grupo político. No. Lo que significa que la diversidad de dones que Dios ha puesto en nuestra iglesia, las distintas capacidades, en vez de ir cada uno por su propia parte, todos nos dirigimos hacia un mismo principio, hacia un mismo propósito, vivir para la gloria de Dios, unánimes, juntos, apoyándonos los unos a los otros. Esto se demostraba en nuestro diario convivir, considerando al otro como superior a nosotros mismos, ¿recordáis? El pueblo de Dios no tiene estrellas. Nadie en el pueblo de Dios es autosuficiente. Nadie puede llevar esta noble labor de ser más como nuestro Señor Jesucristo solo. También nos hablaba, hermanos, de que debíamos tener una disposición de servir a los otros. Una disposición de servir a los otros sin intereses, sin buscar razones ocultas, sino que dar un servicio sincero, imitando el mismo ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, quien siendo Dios se humilló a sí mismo para el beneficio de otros. Este trabajo sin duda es difícil, hermanos. Este trabajo es contra nosotros mismos, contra nuestra propia pecaminosidad, contra las influencias del mundo de Satanás. No será un trabajo fácil, pero Pablo también nos animaba a recordar que en medio de este trabajo, de esta lucha, nosotros estábamos del bando ganador. Nosotros estábamos en el lado de aquel que había triunfado en la cruz y que nos había dado libertad de la esclavitud del pecado, libertad de esos sentimientos egoístas, de los celos, de la envidia, de la contienda, para poder vivir en su poder, capacitados por él, capacitados por su propio Santo Espíritu en nosotros, una vida que dé gloria y honra, una vida que ame a los hermanos, que ame a los que Dios ama. Ahora, hermanos, cuando se piensa en vidas así, cuando se piensan en vidas que viven para la gloria de Dios, generalmente hay un pensamiento, ¿no? ¿Qué vida más aburrida? ¿Qué vida más monótona? Vidas de monasterio, vidas de convento, vidas que están desperdiciando el aparente gozo, la aparente diversión que el mundo puede ofrecer. Vidas que desperdiciaron sus talentos, vidas que desperdiciaron sus capacidades, vidas irrelevantes. ¿Es verdad esto, hermanos? ¿Es cierto lo que mucha gente piensa, lo que el mundo piensa? Que una vida que vive para Dios, una vida que sirve a Dios, una vida que busca vivir para la gloria y honra de Dios, es una vida frustrada, desperdiciada, sin sentido. Evidentemente que no, hermanos, la Biblia es absolutamente clara en cuanto a esto, que solo en Dios el ser humano puede tener una vida plena. Solo en Dios el hombre puede tener un propósito y un sentido en medio de esta vida. Fuera de Dios es que se vive una vida frustrante y esclavizante. ¿Por qué recordar esto, hermanos, en medio de la introducción? Porque muchas veces nosotros, cristianos, hijos de Dios, somos seducidos, somos engañados en cuanto a estos pensamientos de que vivir para Dios, vivir para la gloria de Dios, no es algo que nos haga honroso, no es algo que nos haga digno, sino que muchas veces pensamos que estamos desperdiciando nuestras vidas. O si no, hermanos, ¿por qué muchas veces tratamos de omitir que somos creyentes cuando nos presentamos delante de los demás? ¿Por qué muchas veces preferimos decir nuestros estudios, nuestros galardones, las cosas que hemos hecho, lo que trabajamos antes de confesar que nosotros somos creyentes, que somos hijos de Dios, que vivimos para la gloria y honra de Dios, que servimos hermanos en nuestras iglesias? Pues en esta dirección, para motivarnos otra vez, para animarnos otra vez, es que Pablo en esta última porción del capítulo 2 de Filipenses nos mostrará el ejemplo de vidas transformadas por el poder de Dios. vidas que vivieron en este mundo, que enfrentaron dificultades, que enfrentaron circunstancias en el poder de Dios y que fueron, hermanos, de tremenda bendición para otros, de tremenda bendición, de impacto para los otros hermanos. Lo que estaremos viendo hoy en la porción que nos queda del capítulo 2 de Filipenses será tres ejemplos: el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito, como vidas transformadas por el poder de Dios y que así pudieron vivir con gozo, con plenitud ante cualquier circunstancia y además siendo de enorme bendición para sus hermanos, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Así que si ya estáis en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el final. Capítulo 2 de Filipenses, desde el versículo 19 hasta el final. Dice la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta aquí la lectura de que estaremos viendo hoy. Y luego, como lo dije anteriormente, perdón, suena muy fuerte. Como dije anteriormente, lo estaremos viendo en tres partes. Lo primero que estaremos viendo es el ejemplo de Pablo, luego el de Timoteo y luego el de Epafrodito. Y comenzando con el ejemplo de Pablo que queda aquí para nosotros, quiero comenzar, vamos a ver tres características en cuanto a la vida de Pablo y la primera que vamos a ver es una tremendamente importante para nosotros. Cómo en el poder de Dios, en este obrar de Dios, una vida fundada en Dios puede enfrentar las circunstancias. En el versículo 19 y en el versículo 24 dice dos frases que son importantísimas para nosotros, hermanos, de entender. Pablo dice: espero en el Señor y confío en el Señor. Y hermanos, detrás de estas frases hay un mundo de teología. Hay un mundo de Biblia detrás de estas dos frases. Pablo no está diciendo estas frases de manera superficial. Pablo no está diciendo esta frase porque es lo que se espera que se diga de alguien cristiano que espera y confía en el Señor, ¿no? Sino que recordad el contexto en los cuales Pablo está diciendo esto. Pablo está encarcelado. Él está privado injustamente de libertad. Él está esperando una sentencia que le dará libertad o bien lo condenará. Pero aparte de eso, hermanos, hay otras situaciones que le afligen también a él. Sus amados hermanos de la iglesia de Filipos están viviendo conflictos, una posible división. Hay que actuar, hay que ir en su ayuda, hay que ir en su socorro. ¿Cómo Pablo puede soportar todas estas situaciones? ¿Cómo él puede sostenerse en medio de todo esto? Esperando y confiando en el Señor. ¿Qué significa entonces lo que él está diciendo aquí? Pues para esto tenemos que recordar, hermanos, lo que estuvimos viendo un poco antes, unos domingos antes, atrás. Estas frases no se pueden entender si no recordamos la humillación, pero también la exaltación de nuestro Señor Cristo Jesús. El Padre exaltó a nuestro Señor Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo Jesús es Señor. Él gobierna todo, Él tiene todo dominio. Él guía esta creación, Él guía también a los suyos. Nada de lo que ocurre en nuestra vida, hermanos, es un sin propósito. En todo Dios está obrando en nosotros para hacernos más y más como nuestro Señor Jesucristo y para que en aquel día de su regreso, de su venida, nosotros seamos hallados irreprensibles, justos, santos. Por eso Pablo, cuando mira sus circunstancias, cuando mira todo lo que está ocurriendo allí, Pablo sabe que no somos presos de la mala suerte. Pablo sabe que no somos presos del destino. Es el destino el que me tiene aquí. Pablo sabe que no somos presos del karma. Pablo sabe que para tener esperanza para el próximo día no es necesario mirar el horóscopo, sino que Pablo sabe que en medio de sus circunstancias hay un Dios generoso, bondadoso, misericordioso, gobernando su creación, sus circunstancias y su vida. Proverbios capítulo 18, versículo 10, dice exactamente lo que estamos hablando aquí. Proverbios capítulo 18, versículo 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Es importante entender, hermanos, en cuanto al señorío de Dios, al señorío de Cristo. Un mal entendimiento del señorío de Cristo nos hará alejarnos de Dios, distanciarnos de Dios, enfriar nuestra relación con Dios, alejarnos de nuestra iglesia. A la vez que tener una buena teología en cuanto al señorío de Dios nos hará dependientes de Dios, nos hará ver justamente nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nos hará correr hacia nuestro Dios en dependencia a Él y en el único Dios que puede auxiliarnos y socorrernos. Fijaos en las actitudes que demuestran también en Pablo que él espera y confía en el Señor. No es solo decirlos, es también actuar en confianza y en seguridad en Dios. En primer lugar, una característica muy notable que podemos ver en él es que Pablo sigue en comunión con Dios. Pablo sigue teniendo tiempo, destinando tiempo, a pesar de circunstancias, para pasar tiempo orando con Dios. Y a ese tiempo, además, él sigue teniéndolo considerando el plan de Dios. Sigue teniendo un pensamiento en cuanto a lo que es el reino de Dios, el obrar de Dios, el trabajo del Señor. Fijaos por qué digo esto. Mucho de ese tiempo que Pablo ocupa para orar, no lo ocupa para orar solamente por lo que él está pasando. Muchísimo de su tiempo él lo ocupa para estar orando por otros hermanos, por las necesidades de los otros hermanos, preocupado por lo que están viviendo ellos y cómo ellos también necesitan depender de Dios, clamar que Dios los sostenga en medio de esas circunstancias. Pablo sigue teniendo una rica comunión con Dios, una vida en dependencia a Dios. En segundo lugar, también Pablo tiene claro lo que es su responsabilidad en cuanto al reino de Dios. En cuanto al obrar de Dios, hermanos, él nos había dicho hace unos versículos atrás: trabajad, esforzaos, ocupaos en vuestra salvación. Destinad vuestra energía, vuestro trabajo en demostrar esa buena voluntad de Dios obrando en vosotros. Pablo sabe que puede morir, que puede haber una sentencia que le lleve a morir, pero también sabe que hay una sentencia que le podría liberar. De ser así, de salir libre, hermanos, Pablo nos dice: bueno, chicos, tranquilo. Me desaparezco 3 meses, necesito descansar, necesito recobrar energías y apago mi móvil y no sabrán de mí en 3 meses. Pablo sabe que de salir libre, él debe ir donde sus hermanos de Filipo para trabajar con ellos, para remediar y trabajar en la situación que están viviendo, para edificarles, para consolarles, para animar en el Señor. Él está consciente de su responsabilidad en cuanto a lo que es el trabajo en el reino del Señor. Pero fijaos también esta característica que es esperar y confiar en el Señor, que es muy importante para nosotros. Meditar constantemente en las promesas de Dios. Meditar constantemente en las promesas de Dios. Fijaos en esto. Pablo también sabe que hay una sentencia que puede venir hacia él que le condenará a muerte. Pero él sabe, hermanos, que la muerte no es el fin de todo. Él sabe que de morir aquí no se acaba toda la historia, sino que sabe que de morir él irá inmediatamente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe que hay una promesa para nosotros de vida eterna, que esto no es el todo del hombre, sino que de morir él partiría inmediatamente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Medita constantemente en las promesas de Dios. Y en cuarto lugar, también vemos una característica muy importante en cuanto a esta esperar y confiar en el Señor, que debemos también nosotros entender. Pablo, el apóstol Pablo, no es un lobo solitario. Hermano, Pablo no es un Rambo espiritual que se las puede él solo todas. Pablo depende también de otros. ¿Sabéis qué? Esta carta se está escribiendo por lo menos 10 años después que Pablo ha fundado la iglesia allí en Filipo. Y fijaos el amor que se tienen los unos por los otros. El anhelo, el deseo de estar juntos para edificarse en el Señor, para gozarse en el Señor, para deleitarse en el Señor, para animarse los unos con otros, para corregirse los unos con otros. Esperar y confiar en el Señor también lleva un pensamiento de congregación, de pueblo, de hermandad, de dependencia de los unos con los otros. Hermanos, esperar y confiar en el Señor no es una frase cliché que usamos los cristianos. No es una frase que decimos a los demás para aparentar que nosotros estamos bien, sino que realmente lo que significa es que en medio de todo nosotros, hermanos, estamos asidos a quien es la única torre fuerte, al único que nos puede auxiliar, al único que nos puede socorrer. Fijaos en esto, hermanos. Pablo es apóstol. Pablo tuvo una visión, hermanos, del tercer cielo. Y con todo, Pablo muestra su dependencia día tras día a Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánta más dependencia nosotros debiésemos mostrar, incluso si somos personas que tenemos poco tiempo debido a nuestro trabajo, debido a nuestras rutinas? ¿Cuánta más dependencia nosotros debiésemos mostrar y estar clamando al Señor que en medio de todo nosotros podamos demostrar que Él es nuestra prioridad? Otra característica, no solo tenemos esta de esperar y confiar en Dios que tiene Pablo, sino también tenemos una característica muy hermosa que muchas veces nosotros también olvidamos. Él también es capaz de ver el obrar de Dios en las otras personas y de animarles a continuar dependiendo de Dios para desarrollar, para ampliar ese don que Dios está poniendo en sus vidas. Y es interesante esto porque el mundo nos enseña a tener envidia por cosas así. El mundo nos enseña a tener celos cuando nosotros vemos a personas que brillan más que nosotros o que tienen características que nosotros no tenemos. Pero en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, no funciona así eso, hermanos. Fijaos cómo Pablo exalta las virtudes de sus compañeros, de sus hermanos, de sus colaboradores. Y es importante entender esto para nosotros. Hermanos, pensemos esto. ¿Cuán fácil sería hacer una lista para nosotros de los defectos de cualquier hermano de aquí? Sería facilísimo. ¿Cuán difícil sería hacer una lista de virtudes de nuestros hermanos y además decir que nosotros les estamos animando para que ellos crezcan en esas virtudes? Fijaos cómo Pablo no tiene ese temor, no tiene esa debilidad. Fijaos lo que dice de Timoteo. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. De Epafrodito dice, mas tuve por necesarios enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo tiene esta virtud. Pablo sabe reconocer la virtud de otros hermanos porque es el obrar de Dios, hermanos. No podemos entender lo que Pablo está haciendo aquí si no tiramos de memoria de lo que hemos visto unos versículos adelante, que es la buena voluntad de Dios obrando en cada uno de sus hijos. Es alentar justamente a que sus hermanos vivan en dependencia de Dios. Y en otras palabras, hermanos, es dar gloria y honra a Dios por su buena voluntad, por su gracia, por su misericordia en medio de su pueblo. Pablo espera, confía en el Señor. Pablo motiva a otros en cuanto a la obra del Señor en sus vidas. Y la tercera característica que veremos en él, en esta buena obra de Dios en su vida, es que las necesidades de los otros las pone por sobre las suyas. Esto ya nos lo había dicho también en este capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 3 y 4. Él había dicho, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nos llamaba a tener este carácter, esta disposición de servir y poner la misma urgencia que nosotros ponemos para las mismas cosas en las necesidades y en la urgencia de los otros hermanos. Y Pablo es un ejemplo de ello. Pablo es el primero que se pone en la lista en cuanto a las cosas que él demanda para otros. Considerar esto. Él está encarcelado, lo hemos dicho. Conocemos ya su situación. Está privado injustamente de libertad. Pero también se encuentra en una situación que lo más probable es que sus colaboradores más fieles, por ejemplo, como Lucas o Aristarco, estén colaborando en otras iglesias, estén trabajando en otras iglesias, por lo cual a los únicos colaboradores fieles que tiene, de los cuales él puede tirar en medio de esta situación, es a Timoteo y Epafrodito. Esa es su compañía, esa es su ayuda en medio de esta situación. Pero ¿sabéis qué? Por la dificultad, la angustia, que luego veremos por qué razones que están viviendo los hermanos de Filipo, él va a ser capaz de desprenderse de sus dos colaboradores íntimos, que son de apoyo, que son de compañía, en beneficio de los hermanos de la iglesia de Filipo. Él va a poner las necesidades de los otros por sobre las suyas. Fijaos, hermanos, entonces en esto. Mirad las riquezas de la vida de Pablo. Mirad las riquezas de una vida que es transformada por el poder de Dios. Mirad las riquezas de una vida que vive segura, que vive confiada en medio de cualquier circunstancia y que en medio de todo sigue siendo un ejemplo, sigue siendo de bendición, sigue siendo de edificación para otros hermanos. Y comparémoslas con las nuestras, hermanos. Comparemos si nosotros estamos trabajando en esa dirección. Comparémoslas con la vida de Pablo, una vida en dependencia a Dios. Y si nosotros estamos siendo un ejemplo de la gracia y de la misericordia de Dios y del poder de Dios actuando en nosotros. Tenemos también un segundo ejemplo, el ejemplo de Timoteo. Sabemos de Timoteo que él comenzó a ser compañero de Pablo en el segundo viaje misionero de él y terminó convirtiéndose en uno de los colaboradores, compañeros más fieles de Pablo. Por eso tampoco nos extraña mucho las palabras que Pablo dirige a Timoteo en el versículo 20, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros. Pablo exalta este carácter de Timoteo, ese servicio, ese amor que tiene por él, por Dios, por los otros. El carácter de Timoteo, hermanos, y esto es importante para nosotros, fue forjado desde su infancia, desde el comienzo a través de una influencia en la palabra de Dios. Fijaos lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, Pablo hablando a Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ese amor por los hermanos, ese amor por Dios, ese amor por servir que tenía Timoteo fue forjado a través de una influencia ya a su temprana edad a través de la palabra de Dios. Pero no solo eso, no fue solo que a Timoteo le pusieron la Biblia, apunta a leerla y a estudiarla, sino que vidas piadosas influyeron en la vida de Timoteo. Vidas piadosas que estaban en su entorno, que eran justamente un ejemplo de la muestra del poder de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, también fueron ocupadas para influir en la vida de Timoteo y que ahora él pueda mostrar este carácter. En la misma carta de 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué importante, hermanos, lo que se nos está diciendo aquí. Qué importante esta influencia de Dios desde primera instancia, desde los primeros años de vida sobre Timoteo y el gran impacto que tuvo en su vida. Qué gran llamado a nosotros, a nuestra responsabilidad de ser personas que estén influenciando a nuestros pequeños de la iglesia, a nuestros hijos en nuestras casas, a no estar obviando esta responsabilidad que tenemos nosotros de enseñar la palabra, pero ser nosotros también un ejemplo de vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios, hermanos. Que estas palabras aquí, que estas porciones aquí nos ayuden, hermanos, nos ayuden a que nosotros no nos escudemos en la falta de tiempo. No nos escudemos en la falta de energía, en nuestro cansancio para llevar adelante esta responsabilidad. Que veamos, hermanos, que todo este trabajo, que todo este tiempo que invertamos en nuestros hijos no es un tiempo perdido. Dios puede obrar incluso a esa edad ya para transformar sus vidas, para librarlos de la influencia del mundo, hermanos. De un mundo que vive a espaldas de Dios, un mundo que odia a Dios y sus principios. Que esto nos anime, hermanos, para cuando estemos nosotros orando por nuestros hijos o por los más pequeños en nuestra iglesia, que también clamemos nosotros por nosotros mismos. Que nosotros ante ellos no seamos nunca un mal ejemplo. Que nosotros ante ellos no seamos nunca un ejemplo de vidas que no tienen pasión por Dios. Que nosotros nunca seamos delante de ellos un ejemplo de personas que no tienen amor por Dios ni por sus hermanos. Sino que realmente clamemos para que nosotros podamos ser un ejemplo de la gracia de Dios delante de ellos. ¿Qué características, qué conductas tienen, refleja la actitud de Timoteo en cuando está hablando aquí Pablo, este amor, este servicio que él tiene por los otros? En Hechos, capítulo 16, él menciona dos características que debemos aquí evaluar y considerar. Esta porción es cuando Pablo se encuentra con Timoteo. Timoteo se va a sumar al grupo misionero de Pablo. Dice, en el capítulo 16 de Hechos, en el versículo 1, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Ojo, con atención con ese detalle. Dice, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que este fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En primer lugar, hermanos, aquí lo que nos deja ver este texto es la sinceridad del servicio, el amor sincero que tiene Pablo por sus hermanos. Aquí no dice que únicamente los que eran amigos de Timoteo, no dice únicamente que eran los hermanos que podían devolverle el favor a Timoteo, no dice que eran únicamente los hermanos que tenían algún tipo de influencia en esas iglesias a las cuales Timoteo servía, sino que dice a cualquier hermano que estuviese allí, tú podías preguntarle por Timoteo y ellos te iban a decir la sinceridad con la cual él mostraba amor a otros o hacia ellos mismos. Era un servicio desinteresado, incluso cuando lo veían como cuando no lo estaban viendo. Pero incluso vemos más de esta característica. Timoteo es capaz de sacrificarse por personas que aún ni siquiera él conoce. Él se va a sumar al grupo evangelístico de Pablo y él sabe que en muchos lugares donde vayan a ir a los judíos primeros, el no estar circuncidado puede ser un tropiezo, un freno para que el evangelio continúe avanzando. Y él con todo estará dispuesto. No era una obligación, no era una imposición. Él lo hace por su propia voluntad. Se circuncidará, se va a circuncidar para el beneficio incluso de personas que no conocen, para que ellos puedan escuchar el evangelio. A ese nivel llega el servicio y el amor de Timoteo. Pablo también nos amplía en cuanto a su comportamiento en el mismo capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 22. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Hermanos, Timoteo estuvo con Pablo en la fundación de la iglesia de Filipo. A lo menos entendemos que entre 2 o 3 veces Timoteo había ido a visitar a estos hermanos. Ellos habían sido testigos, hermanos, de la vida de Timoteo. Ellos habían visto el servicio sincero que él tenía, que en medio cuando las circunstancias estaban bien, Timoteo estaba con Pablo, pero cuando las circunstancias se empeoraban, cuando había presión, cuando había persecución, cuando había dolor, cuando había un vilumbramiento de muerte, Timoteo seguía siendo fiel a Pablo. Hermanos, en esta circunstancia Pablo está encarcelado, él está debilitado, él está cansado, él está angustiado y Timoteo nos dice, este es mi momento. Este es mi momento para reemplazar a Pablo. Este es mi momento para yo tomar la rienda de este grupo misionero. Los hermanos de Filipo han visto el servicio fiel, el amor sincero que él tiene hacia sus hermanos, hacia Pablo, hacia Dios. Qué contraste, ¿no? Qué contraste con aquellos que se anuncian en el capítulo 1 de esta carta que predicaban el evangelio por contienda o por vanagloria. Ellos se aprovechaban de las circunstancias de Pablo. Para ellos decían, este es el momento para que nosotros ahora tengamos la influencia de Pablo en Roma. Este es el momento para que nosotros mostremos nuestras grandes virtudes. Todo ello a costa del sufrimiento de Pablo. Todo a costa de mostrar indiferencia al dolor y al sufrimiento de Pablo. Qué gran contraste que tenemos aquí con Timoteo y la buena voluntad de Dios obrando en su vida, hermanos. Este comportamiento es únicamente debido al poder de Dios obrando en su vida, a llevar una vida dependiente a Dios. ¿Sabéis lo que estamos diciendo en cuanto a la vida de Timoteo? Timoteo era una persona en la cual tú podías confiar. Timoteo era una persona en la cual tú podías depositar totalmente tu confianza. Timoteo era una persona en la cual, en medio de tus circunstancias, de tu dolor, de tu angustia, podías a él y saber que esa persona no te iba a defraudar, no te iba a fallar, no te iba a dejar de lado. ¿Cuántos hermanos podrían decir lo mismo de nosotros? En medio de sus angustias, de sus problemas, de sus dificultades, que nosotros somos personas como Timoteo, en las cuales pueden depositar toda nuestra confianza. Y hermanos, esto no significa, la vida de Timoteo no significa que él no tuviese luchas, que él no fuese, tuviese debilidades como nosotros las tenemos, fragilidades, luchas con el pecado. Evidentemente que las tenía, hermanos. Evidentemente que había una sociedad, él tenía amigos de los cuales se reían de él, se burlaban de él. ¿Cómo vas a dedicar tu juventud a servir al Señor, a servir a otras personas? Vas a desperdiciar tu vida, vas a desperdiciar tus talentos. Pero en todo, hermanos, podemos ver cómo una vida dependiente de Dios, dependiente del obrar de esta buena voluntad de Dios en su vida, enfrenta sus propias luchas, enfrenta las dificultades, las tentaciones que el mundo ofrece, y en todo es de enorme bendición para otros hermanos. Y fijaos con esto, hermanos. Lo que estamos diciendo aquí de Timoteo no es una característica únicamente de misioneros. No estamos hablando aquí ni de pastores ni de misioneros en exclusiva. Hermanos, este carácter de Timoteo es un carácter de cualquier cristiano maduro. Esta vida que estamos mostrando aquí de Timoteo es una vida que cualquier cristiano, como tú o como yo, debiésemos estar llevando porque refleja madurez espiritual. Eso es lo que nos advierte Pablo aquí, porque en contraste con la vida de Timoteo, Pablo hace pero una tremenda reprimenda a quienes no tienen este carácter. Pablo ocupa palabras duras para referirse a personas que no tienen el carácter de Timoteo, ya sea por su inmadurez espiritual o bien ya sea simplemente porque no quieren mostrar amor hacia sus hermanos. Pablo reprende muy duro a aquellos que no son como Timoteo. Versículo 20 y 21 del capítulo 2 de Filipo dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Hermanos, estas palabras no son de halago. Estas palabras son para sentirse avergonzados. Mientras hay una vida como la de Timoteo, que muestra amor, compasión, sinceridad con los otros, están estos hermanos que muestran indiferencia, muestran apatía, muestran indolencia, hermanos. Estas personas que se están poniendo aquí son personas que pudiendo ayudar no lo hacen porque piensan que ayudando van a complicar su vida. Son personas que pudiendo ayudar, hermanos, teniendo la oportunidad de ayudar, ellos prefieren no hacerlo porque piensan que así van a ser perjudicados. No tenemos mucha información en cuanto a quiénes son estas personas, pero Pablo se guarda sus nombres, porque también Pablo es un hermano amoroso, bueno, se guarda sus nombres porque él no quiere la burla de ellos ni destrozarlos a ellos. Pablo quiere que si son realmente del Señor, quiere edificarlos, quiere que vuelvan al Señor. Para eso lo está poniendo aquí. Tampoco sabemos exactamente quiénes eran. Se nos ha anunciado allí que habían estos predicadores que lo anunciaban el Evangelio por contienda, por vanagloria. Habían también hermanos que estaban asustados al comienzo allí en Roma por el encarcelamiento de Pablo y que no querían predicar. No sabemos si son ellos parte de este grupo, si son otras personas. Tampoco, por lo que entendemos y por lo que la gran mayoría de los comentaristas coinciden, muy probablemente este círculo más íntimo de Pablo, como Lucas, como Aristarco, esté sirviendo en otras iglesias. Con todo, hermano, es una reprimenda muy dura y es un llamado de atención muy importante para nosotros. No es una actitud con la cual nosotros quisiéramos sentirnos identificados ni sentirnos contentos, hermanos. En otras palabras, esto es no entender el Evangelio. Este comportamiento que estaban teniendo estas personas aquí es no entender el Evangelio. Es ir en contra del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por beneficio nuestro. Es no entender la gracia de Dios. Es no entender la misericordia de Dios. Es no entender esa buena voluntad de Dios que obra en nuestras vidas día tras día. En otras palabras, hermanos, y poner atención en esto, es una visión tan pobre de la vida lo que está ocurriendo aquí con estas personas. Frente a las riquezas de la vida de Pablo, frente a las riquezas de la vida de Timoteo, una vida que no se preocupa por los demás, por los otros, que no busca lo de Cristo, sino lo suyo propio, es una vida tan pobre, tan miserable, hermanos. Es una perspectiva de vida que no se basa en Dios, que no se basa en su gracia, que no se basa en su misericordia, que no se basa en su poder, sino que sabéis en qué se basa, en lo material, en cosas que no permanecen, en cosas que vienen y se van y por eso esclavizan, porque nos hacen centrarnos solo en ellas, lo que podamos tener, lo que más podamos tener y que lo podamos hacer tener, el mayor de tiempo que podamos hacerlas tener, y nos hacen olvidarnos del Dios único, vivo y verdadero. Es una visión tremendamente pobre, hermanos. Y cuidado aquí, cuidado y ojo, atención con esto, hermanos. No estamos diciendo que el dinero en sí sea algo malo, que el trabajo en sí sea algo malo y cosas que se podrían estar teniendo estos hermanos aquí. El problema es que cuando nosotros ponemos esas cosas al nivel de Dios, allí es donde está el problema. Cuando esas cosas desplazan a Dios en nuestras vidas, cuando nuestro sentido, nuestro propósito se basan en ellas y dejamos de lado al único Dios vivo y verdadero. Vemos lo desastroso que es cuando cambiamos al único Dios vivo por cualquier otra cosa. Vemos, hermanos, cómo nada puede reemplazar a Dios y que cuando lo hacemos, solo podemos generar en nosotros una vida pobre y miserable, lejos de la gracia de Dios. Considerando las riquezas de la vida de Pablo, de Timoteo, considerando esta vida miserable y pobre que viven aquellos que no buscan a Cristo, sino que buscan lo suyo propio, ¿a quién te pareces tú? ¿En cuál grupo te identificas tú? Cuando consideras a estos hermanos débiles en la fe, a estos nuevos creyentes en la fe, o a estos hermanos que tienen problemas y que andan buscando hermanos para que sean escuchados, para que sean animados, para que sean consolados, y cuando te ven a ti, ven a un Timoteo, o ven a una persona que busca lo suyo propio, una persona que se aleja de ellos, una persona que prefiere no escucharlo, porque como son las mismas historias de siempre, ¿para qué volver a escucharlos otra vez? ¿En cuál grupo te identificas tú? Timoteo, esta vida rica, deleitosa, llena de la gracia de Dios, o esta vida pobre y miserable de los que no buscan a Cristo, sino que buscan lo suyo propio. Debemos aprender de Timoteo, hermanos. Debemos aprender de su actitud. En primer lugar, ¿saben lo que vemos aquí? El cuidado de su vida espiritual. Y esto es importante y es interesante de ver su dependencia a Dios. Hermanos, nosotros a diario tomamos decisiones que necesitan ser fundadas en un principio bíblico. Necesitan ser tomadas en dependencia a Dios. Y si nosotros tenemos un ritmo de trabajo el cual nos acorta nuestro tiempo, no es que tengamos menos dependencia de Dios, sino que tenemos aún mayor dependencia de Dios. Y hermanos, una cosa. Pablo y Timoteo eran hombres como nosotros, trabajaban como nosotros, tenían problemas como nosotros. ¿Y sabéis qué? Tenían un día de 24 horas también como nosotros. El Señor no hacía un milagro todos los días de darle días de 28 horas, sino que con todo eso, con todas sus luchas, con todo lo que ellos estaban viviendo, trabajaban y se esforzaban por hacer de su vida a Dios como prioridad. Y de allí partir con todo lo demás. En segundo lugar, ¿qué podemos aprender de la vida de Timoteo? Cuidar nuestro entorno. Cuidar a las personas que nos rodean, hermanos. Timoteo estaba rodeado, estaba siendo influenciado por personas que amaban a Dios, por personas que se interesaban por su vida espiritual. Hermanos, nosotros muchas veces nos alejamos de personas que están por el cuidado de nuestra vida espiritual. Los santurrones de siempre, ¿no? Los que nos preguntan qué libro estamos leyendo, qué porción de la Biblia estamos leyendo hoy, cómo va nuestro plan de lectura de la Biblia. Esos son los santurrones de los que buscamos muchas veces alejarnos. Hermanos, ve a Timoteo y cómo él estaba rodeado de personas así. Se gozaba de estar rodeado de personas así. Pero tenemos un tercer y último ejemplo, la vida de Epafrodito, que comenzamos a ver. Epafrodito era un hermano de la iglesia de Filipo. Posiblemente allí él ocupaba un lugar de liderazgo, es muy posible ello. Pero lo que es importante recordar es que su iglesia, sus hermanos allí, lo encomiendan para ir a Roma, donde estaba Pablo encarcelado, y llevar un donativo, una ofrenda de amor al apóstol que estaba allí encarcelado. Pero ahora el texto nos menciona que Pablo devolvía, que enviaba de vuelta a Epafrodito otra vez a Filipo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa allí? Sabemos, el texto nos menciona que estando Epafrodito allí ya con Pablo en Roma, Epafrodito enferma grave, de manera grave. No sabemos cuál es su enfermedad, pero sí sabemos que es una enfermedad que lo tiene agonizando delante de los ojos del apóstol. De alguna manera, que tampoco el texto nos menciona, pero de alguna manera los hermanos de Filipo se enteran de que su misionero, de que Epafrodito, está sufriendo una enfermedad grave, que está al borde de la muerte. Eso provoca en ellos justamente una gran angustia, porque en ese tiempo, hermanos, no hay WhatsApp, no hay móviles, no hay forma de enterarse de lo que está ocurriendo con Epafrodito, si ha muerto o no, o si está empeorando o no. Eso trae en ellos una gran angustia. Ahora, lo que los hermanos de Filipo desconocen es la intervención de Dios en medio de esta situación. Menciona el texto que Dios en su misericordia intervino y le sanó. Por lo cual, hermanos, Dios salva a Epafrodito, Dios cura de la enfermedad de Epafrodito, pero no hay forma en el momento en que los hermanos de Filipo se alivien de esa angustia que están viviendo porque no conocen lo que está ocurriendo allí. Y antes de seguir al siguiente paso, en cuanto a la historia de Epafrodito, hermanos, tenemos que hacer un paréntesis en cuanto al hecho milagroso que está ocurriendo aquí, a esta misericordia en la cual Dios obró, a esta obra extraordinaria que hace Dios en la vida de Epafrodito, sanándolo de su grave enfermedad, librándolo de la muerte. Una buena teología, hermanos, en cuanto a los milagros, nos va a ayudar mucho. Hoy hay falsos curanderos que ofrecen milagros como si Dios fuese el mago de la lámpara mágica, que decimos tres palabras claves y allí está Dios para ofrecernos tres milagros a nuestra disposición. Fijaos este hecho tan importante, hermanos. Epafrodito está enfermo gravemente y agonizando, ¿delante de quién? Del apóstol Pablo. Una persona que había sido reconocida en su labor como discípulo de Cristo, como aquel que llevaba ahora el fundamento de la iglesia a los gentiles, quien había demostrado justamente a través de sus milagros que era un continuador de la obra de Cristo. Y en ninguna palabra del texto nos dice aquí que Pablo hizo un chasquido de dedos, Epafrodito sana. No hay tal cosa aquí, hermanos. Recordemos esto, los apóstoles nunca hacían milagros a su antojo, sino que lo que tenemos registrado de su actuar siempre fue en completa sumisión a la voluntad de Dios y con un claro propósito como continuadores de la obra de Dios, como los que ponían el cimiento de la iglesia. Importante eso, hermanos, recordar. Y en segundo lugar, también vemos en cuanto a la actitud de Pablo en su oración. Sin duda Pablo oró por esta situación. Sin duda Pablo llevó a los pies de Cristo la enfermedad de Timoteo, su angustia, su tristeza. Pero no vemos en él que haya sido con una actitud de reclamo y de claro sanidad tampoco, hermanos. Pablo no deja ver este detalle en cuanto a la respuesta de Dios a sus oraciones. Dice, Dios tuvo misericordia de Epafrodito y de mí. Dios obró en su sabiduría, en su soberanía, en su conocimiento, en su amor, en su favor sobre nosotros y no porque nosotros se lo pedimos, no porque nosotros se lo reclamamos, no porque nosotros lo declaramos, sino porque la voluntad de Dios fue que Epafrodito fuese sanado, no porque nosotros se lo ordenásemos que Él lo hiciera, no porque nosotros hicimos una cadena de oración, no porque nosotros éramos tanto que hicimos una presión delante de Dios y Él sí o sí se vio obligado a agradarnos a nosotros porque éramos tantos, si no nos íbamos todos de la iglesia. Y así Él curó a Epafrodito. No, hermanos. Pablo muestra aquí una completa sumisión en cuanto a la voluntad de Dios en sus oraciones, hermanos. Y por favor, recordar esto, los milagros, los apóstoles no hacían milagros a su antojo. Y la oración tampoco es un cúralo todo. Y con este paréntesis que estoy haciendo aquí, esto no es para desanimarnos, hermanos. Hermanos, esto no es para que nosotros dejemos de orar. Esto no es para que nosotros llevemos nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestras angustias delante de Dios. Es todo lo contrario, es para animarnos a hacer este trabajo. Es para que nosotros lo hagamos en dependencia de Dios. Es para que nosotros mostremos justamente que tenemos una vida sana, espiritual. Es para que nosotros, hermanos, mostremos dependencia a Dios y por sobre todo gratitud a Dios en medio de cualquier circunstancia. ¿Sabéis una cosa, hermanos? Muchas veces nosotros nos comportamos delante de Dios y nos expresamos delante de Dios de una forma tan irreverente, tan insolente, que ni siquiera nosotros, a nuestros hijos, la aguantaríamos tener. ¿Entendemos esto? Volvemos al texto, volvemos a la situación que propicia que Epafrodito deba regresar a la iglesia de Filipo. Dios le sana de su grave enfermedad y ahora Epafrodito, quien estaba enfermo a punto de morir, se entera de la situación que están viviendo sus hermanos allí en Filipo debido a que desconocen este obrar de Dios en su vida y que Él la había librado. Por lo cual, Epafrodito, y con el completo consentimiento de Pablo, en amor entre ellos, en amor por sus hermanos, deciden que lo mejor en ese momento es ir por sus hermanos, aliviarles de sus angustias, para que ellos sean edificados, para que ellos sean fortalecidos en Dios, en su misericordia, en su gracia que Él tiene hacia nosotros. Eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa, y en esto podemos sacar unas cuantas lecciones para nosotros en cuanto a la vida de Epafrodito, lo que nos muestra en cuanto a su carácter, en cuanto a su amor, en cuanto a su servicio. Y lo primero que vemos es que él es un fiel reflejo de lo que su propio nombre significa. Epafrodito significa amable, una persona que es digna de amar, una persona que es fácil de amar, y ese amor lo vemos en cuanto a sus hermanos. La iglesia de Filipo le ama, hermanos. La iglesia de Filipo es una iglesia que ama a Epafrodito, que cuando Epafrodito se enferma, cuando Epafrodito está a punto de morir en su obra que lleva como misionero, la iglesia de Filipo no dice, pa, un misionero más, un misionero menos, aquí tenemos 5 más, enviamos otro y ya está. Hermanos, ellos se angustian terriblemente por la situación que está viviendo Epafrodito, mostrando así el gran amor, el gran valor que tiene Epafrodito para sus vidas. Pablo también demuestra ese gran amor que tiene a Epafrodito, cuando en el capítulo 2, en el versículo 25, dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hermanos, Epafrodito era uno de esos hermanos con los cuales tú querías pasar la mayor cantidad de tu tiempo. Hermanos que son bendición para tu vida, hermanos en los cuales tú puedes ir a refugiarte, encontrar consuelo, encontrar ánimo, encontrar un hombro en el cual desahogarte, en el cual llorar, en el cual infundirte aliento, hermanos. De eso nos está mostrando en primer lugar el carácter de Epafrodito. Pero al igual que Timoteo, hermanos, Epafrodito no es alguien que está solo en las buenas. No es uno el que está solo en los tiempos de bonanza, sino que también es uno que está en los tiempos de dificultad, de sufrimiento, de padecimientos, de encarcelamientos. Timoteo seguía y continuaba al lado de Pablo. Por eso Pablo lo llama colaborador y compañero de milicias. No cuando las cosas solo se estaban bien, no solo cuando las cosas estaban marchando de una manera adecuada, sino que cuando hay un encarcelamiento, cuando hay persecución, cuando la vida, propia vida, está en peligro, Epafrodito, sigue al lado siendo un colaborador fiel de Pablo. Hermanos, Pablo está encarcelado por evangelizar. Pablo está encarcelado en Roma por anunciar el Evangelio. Decir que yo soy uno de los que apoya a Pablo es poner la mirada de quienes encarcelaron a Pablo sobre uno. Y Timoteo está dispuesto a pagar ese costo. Ahí tenemos una característica más en cuanto a su carácter. Pero fijaos también en cuanto a su servicio. Y esto es precioso, hermano, lo que vamos a decir en cuanto a Epafrodito. Hay dos palabras muy importantes que debemos entender. En el versículo 25 dice, vuestro mensajero, Pablo refiriéndose a Epafrodito, dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Estas dos palabras reflejan mucho, mensajero y ministrador. La palabra mensajero es la palabra apóstol. Y no la está ocupando aquí en el sentido de ser estos escogidos por el Señor para poner el fundamento de la iglesia, sino que está ocupada en el sentido amplio. ¿Sabéis lo que significa apóstol? Un mensajero, un enviado. Timoteo es un apóstol al recibir una comisión de la iglesia de Filipo de llevar una ofrenda a Pablo, de llevar esta ofrenda de amor a Pablo que estaba encarcelado. Y hermanos, el ser un apóstol no era una cosa entretenida, no era una cosa que te iba a llenar de riquezas, no era una cosa que te iba a dar fama. Era exponer tu vida por el servicio de otros. No eran las comodidades que habían hoy para hacer estos viajes, era exponerse a peligros, a dificultades, era exponer su propia vida al sufrir enfermedades como lo que está sufriendo Epafrodito por servir a otros. Pero fijaos en esta otra palabra, hermanos, que dice ministrador, un ministro, alguien que sirve, alguien que se pone a disposición del otro, alguien que se puso a disposición de Pablo, de sus necesidades, de sus angustias, de sus problemas para aliviarle lo que más pudiese. Hermanos, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis el amor que tenía Epafrodito? El amor por servir a los demás, que la ofrenda de la iglesia de Filipo a Pablo no fue solo de dinero. La ofrenda de la iglesia de Filipo a Pablo contenía a Epafrodito dentro. Epafrodito era parte de su ofrenda. Él se quedaría con Pablo. Él se alejaría de sus hermanos, de su ciudad, de su familia, para ir a servir a un hermano junto con él en medio cuando Pablo estaba en las horas más bajas. Allí estaba Epafrodito. ¡Qué gracia de Dios más grande, hermanos! ¡Qué buena voluntad más hermosa de Dios obrando en personas tan débiles, tan frágiles como somos nosotros para convertirnos en personas de tan grande bendición para otros! Y hermanos, una cosa, este pasaje no está aquí para decir, wow, qué bonita sería la iglesia nuestra con Epafroditos y Timoteos. Este pasaje está para que nosotros nos confrontemos, hermanos, y miremos las riquezas de esas vidas, del poder de Dios obrando en ellas y para ver si nosotros realmente estamos trabajando, estamos en esa dirección y si realmente estamos siendo lo que nosotros estamos llamados a ser. A estas personas, hermanos, a todos los que se comportan así, Pablo dice lo siguiente: recibidle en el Señor con todo gozo, tener estima a los que son como él. Epafrodito no vuelve porque ha fracasado. Epafrodito no vuelve a la iglesia de Filipo porque haya tenido miedo. Epafrodito no vuelve porque Pablo le rechazó, porque no estaba a la altura del servicio que demandaba. Epafrodito vuelve por amor a sus hermanos. Epafrodito vuelve para alentar a sus hermanos. Y lo que Pablo dice, recibidle con todo el amor que podáis demostrarle. Recibidle gozosos en el Señor. Gozosos por el poder de Dios obrando en él. Gozosos por aquel poder que lo ha convertido en un testimonio para ellos. Que lo ha convertido en una persona amorosa, amable, fiel. Gozaos en el poder de Dios obrando en la vida de vuestro hermano. Y también tenedle en alta estima. No lo apartéis, no lo apartéis como el santurrón, sino ved la bendición de tener a personas así en vuestra iglesia. Aprended de ellos, sed corregidos por ellos. Ver esa tremenda experiencia en sus vidas para edificar las vuestras. Tenedle en alta estima. No los apartéis, no os burléis de ellos. Lo que está diciendo en otras palabras, hermanos, a la iglesia de Filipo, cuando reciban a Epafrodito, es decirle, Epafrodito, tú eres un misionero, pero no eres un buen misionero como el otro misionero que ha logrado tantas cosas, que ha levantado tantas iglesias. Ese sí es un ejemplo de misionero, no tú. Tú eres un misionero, pero vamos, no eres lo que debería ser, lo que nuestra iglesia se merece. Tú no enseñas como aquel otro misionero, tú no predicas como aquel otro misionero. Tenedle en alta estima a las personas que son como él. Amadlas con todo el amor que podáis. Amadlas, aprender de ellos, aprender de su servicio, aprender de su entrega a Dios. Ver el ejemplo, el poder de Dios obrando en sus vidas. Y hermanos, permitidme terminar aquí con un breve paréntesis. La carta a los Filipenses es conocida como la carta del gozo, decía el domingo pasado. Y tenemos aquí una razón del gozo en el Señor que es tan hermosa, que realmente si nosotros las consideramos en nuestro momento de dificultad, de dolor, de tristeza, puede ser un aliciente a gozarnos en el Señor. En el versículo 27, y con esto termino, hermanos, dice Pablo: Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La misericordia de Dios, hermanos. Y lo primero, permitidme hacer una nota con esto. Pablo le está diciendo a sus hermanos constantemente que se gocen, que se regocijen en el Señor. Pero ahora Pablo está diciendo que él tiene tristeza y que incluso puede llegar a tener tristeza sobre tristeza. ¿Cómo nos explicamos eso? Pues debemos recordar lo que decíamos el domingo pasado, hermanos. El gozo en el Señor es tener comunión con el Señor, relación con el Señor, estar apegados, estar perdonados, estar en paz en aquel que es fuente verdadera de gozo y única para nosotros. El gozo en el Señor no significa ausencia de problemas. Tener gozo en el Señor no significa que nosotros vamos a llevar una vida de triunfo, de éxito y que nunca vamos a estar sin trabajo, nunca vamos a ver a familiares morir, nunca nos vamos a enfermar. No, hermanos. Significa que en medio de todo eso nosotros podemos estar asidos, agarrados, afirmados en aquel Dios que nos puede dar auxilio, socorro en medio de cualquier circunstancia. Hermanos, estamos en medio de un mundo que tiene el dolor como protagonista. Hermanos, nosotros mismos nos vamos a causar dolor con nuestro propio pecado. Nosotros le vamos a causar dolor a otras personas. Nosotros vamos a experimentar el dolor viendo morir a otras personas. Unas van a morir en Cristo, otras van a morir sin Cristo. En medio de todo ello, nosotros podemos saber que Dios está con nosotros, que hay un Dios de misericordia, un Dios que apunta su favor hacia sus hijos y que actúa en medio de todo, un Dios que no nos abandona, un Dios que no nos da la espalda. Hermanos, Dios nos va a librar de muchas cosas. Dios nos va a librar de muchos dolores, de muchas aflicciones, pero en su providencia también tendremos que pasar y experimentar el dolor y el sufrimiento. Pero recordad que en medio de todo, Dios está obrando para que en la venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros seamos hallados justos e irreprensibles y podamos gozar toda la eternidad junto a Él. Mirad el ejemplo de Pablo, hermanos. Pablo tiene en el gozo del Señor. Su vida está en Cristo, su vida está afianzada en el Señor. Pero ahora él tiene a Epafrodito sufriendo delante de él. Y Pablo no está partiéndose de la risa. Eso no es el gozo en el Señor. Pablo está viendo sufrir a su hermano. Pablo está viendo cómo día tras día la enfermedad empeora cada vez más. Lo está viendo agonizar, lo está viendo sufrir. En medio de todo ello, Pablo puede tener aliento en el Señor. Incluso Pablo está llevando delante de Dios su propia tristeza. Él está reconociendo que él no se está deleitando en medio del sufrimiento de Epafrodito. Él dice: tengo tristeza y si muere, yo tendré tristeza sobre tristeza, porque un colaborador fiel que me ayuda en esta lucha por llevar el Evangelio, por expandir el Evangelio, ahora no está. Por eso él está confesando esta tristeza, pero en todo, en medio de todo, él sabe que Dios no está lejos. Él sabe que no hay un Dios que es ajeno a nuestros sufrimientos, hermanos. Dios no es ajeno a nuestros sufrimientos. Dios no se está deleitando en el sufrimiento de ellos dos. Dios no se está gozando en el sufrimiento que ellos están pasando, sino que Dios está obrando en medio de ellos. Hermanos, el mayor milagro que ha ocurrido aquí no es la sanación de Epafrodito. El mayor milagro es que Pablo y Epafrodito, en medio de la aflicción, han permanecido asidos y dependientes de Dios. Ese es el mayor milagro que ha ocurrido aquí, de un Dios misericordioso, un Dios que obra en nosotros, que nos hace ver nuestras debilidades, nuestras fragilidades y nuestra dependencia total a Él. Hermanos, la misericordia de Dios no es un mero cambio de circunstancias. Entended y comprended esto. Fijaos cómo Pablo veía su vida. Porque Pablo había dicho: gozaos en la recuperación, en la sanación, en el milagro de la vida de Epafrodito. Pero él también había dicho que de recibir él una sentencia de muerte, gozaos y regocijaos en el Señor también. Porque incluso ante la muerte, Pablo sabía que eso no era el final de todo, sino que era partir junto con su Señor. Él sabía que estaba del lado victorioso. Él sabía que después de la muerte había vida junto a su Señor. Él sabía, él recordaba que Dios había mostrado ya su enorme amor hacia nosotros, enviando a un Salvador que pagó en la cruz por nuestros pecados y que al tercer día dejó la prueba de una tumba vacía, mostrando la prueba de su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y para darnos vida eterna, no para darnos una vida sin problemas, no para darnos una vida al estilo de tu mejor vida aquí, sino que una vida eterna junto a Él. Y fijaos este detalle, hermanos, lo hermoso del gozo en el Señor. Pablo ha visto recuperarse a su hermano, pero él también sabe que hay otros hermanos que tienen necesidad. Los hermanos de Filipos están enviando, están angustiados por la situación de Epafrodito. Pablo decide enviar a Epafrodito juntos, los dos de acuerdo, a que vuelvan a él para que sus hermanos sean edificados y gozados y se gocen en el Señor. Pero Pablo no se volverá un amargado. Pablo no volverá a caer ahora en una depresión, sino que fijaos lo que dice el versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El solo hecho de saber que ahora Dios está operando en la vida de sus hermanos, que al ver a Epafrodito ellos se van a gozar, las frustraciones, angustia que tenían de no saber lo que ocurría con Epafrodito va a desaparecer al ver la misericordia de Dios sobre su vida, para Pablo será una razón de gozo. Hermanos, el gozo del Señor es un gozo que no depende de las circunstancias. Decir que nosotros tenemos en el gozo del Señor no significa que las circunstancias se acaban. Tener el gozo en el Señor también puede ser cuando las situaciones se mantienen por años y por años, cuando también las situaciones empeoran. En todo Dios tiene misericordia de sus hijos. Dios está obrando en sus hijos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Fijaos cómo Pablo abre esta porción. Bendito, alabado, engrandecido sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, el originador de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Solo Dios nos puede dar consuelo y Él es un Dios misericordioso que tiene y nos quiere dar lo que nosotros necesitamos para enfrentar nuestras circunstancias, nuestro dolor, nuestra angustia, también con gozo en el Señor, con esperanza. Solo Dios, hermanos, nos puede dar esperanza. Permitidme dar rápidamente unos ejemplos. Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 19 en adelante. ¿Recordáis el contexto? Dios había cumplido su promesa de juicio sobre Judá. Había destruido, había amado, enviado a la deportación a las personas allí en Judá. Judá destruido, muerte, personas muertas en la calle. Un pueblo duro de servicio, un pueblo que no quiso escuchar a Dios, incluso que ridiculizó a profetas como Jeremías, que escribe esta porción. De eso ya nada queda, solo queda el sufrimiento, el dolor que el mismo profeta está experimentando. ¿Cómo se enfrenta esa vida, hermanos? ¿Cómo se enfrenta esa situación en que parece que no hay nada por dónde comenzar, ni nada queda de lo que había? Fijaos lo que dice Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Permitidme leerlo de otra versión. Dice: recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero, benditos peros de la Biblia. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. ¿Qué es eso, Jeremías, que te viene a la memoria y te llena de esperanza? ¿Acaso es pensar positivo? ¿Acaso es pensar que no hay mal que dure 100 años? ¿Acaso es pensar que hay otro que está peor que tú en este momento? No, versículo 22. En esto piensa Jeremías y le llena de esperanza. Versículo 22. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande su fidelidad. Por tanto digo, hermanos, poned atención en esto. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. El Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Epafrodito es un ejemplo de esta misericordia de Dios y una situación también muy particular. Hermanos, cuando las cosas no ocurren como nosotros pensamos que van a ocurrir. Fijaos, Epafrodito es un buen hermano. La iglesia de Filipo es una buena iglesia. La obra que ellos están haciendo es una obra noble. Ellos han estado orando al Señor, dependiendo en el Señor, para que Epafrodito vaya y ayude a Pablo en su encarcelamiento. Pero las cosas no salen como ellos se la habían planteado. Epafrodito, el misionero que debía ayudar a Pablo, ahora se convierte ahora en causa de más dolor y angustia para Pablo. ¿Qué hacemos en medio de esas circunstancias? Seguir haciendo lo que antes hacíamos, dependiendo del Señor, confiando en el Señor, orando al Señor, clamando al Señor por su buena obra en nosotros. ¿Y sabéis por qué digo esto? ¿Por qué hago este paréntesis aquí? Porque muchas veces nosotros separamos nuestros tiempos de bonanza y nuestros tiempos de aflicción, como si en algún lugar actuara más o menos la misericordia de ellos. Muchas veces nosotros vivimos estos tiempos de bonanza pensando que lo estoy pasando tan bien que seguro el Señor me va a enviar algo y me va a amargar la vida. Estoy disfrutando tanto este momento que seguro Dios me va a hacer pasar por algún valle de sombra y de muerte y me va a cortar el gozo. Dios no es así, hermanos. La misericordia, la gracia, el amor de Dios nunca varía sobre nosotros. El amor de Dios hacia nosotros nunca varía. Dios no nos ama más ni menos. Porque Dios nos ama con el mismo amor que Él tiene hacia nuestro Señor Jesucristo, el cual lo dio por amor a nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, en esta vida que nos toca llevar, en que debemos ser ejemplos los unos para los otros, en que debemos seguir ejemplos como Timoteo, como Epafrodito, como Pablo, vamos a enfrentar dolor, vamos a pasar persecución, sufrimientos, incluso hermanos, esos sufrimientos a veces vendrán por otros hermanos. El desaliento, el desánimo vendrán por otros hermanos. Que esta vida no tiene sentido. Que no dediques, hombre, tu vida al Señor. Eso es una vida frustrante. Eso es una vida que no tiene propósito. Hermanos, aunque todo eso venga, confía en el Señor y no decaigas. Sigue viviendo para el Señor. Sigue amando con todo tu corazón al Señor. Sigue dependiendo, clamando por esa buena obra de Dios que puede hacernos enfrentar esta vida con sentido, con propósito y ser de gran bendición para otros. Y las últimas palabras, para quienes están sin Cristo, para quienes están lejos de Dios, para quienes están lejos e indiferentes a esta misericordia, considerad cuán grande es la misericordia y el amor de Dios y su gracia. En Juan capítulo 7 de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 37 y 38, dijo: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios es el único que puede transformar completamente tu vida y aliviarte de la situación frustrante y esclavizante en la cual hoy vives y la cual te espera después, delante de aquel día del juicio del Señor. Y el Señor hace una invitación: el que tenga sed, viva. Despréndete de aquellos falsos dioses. Despréndete de esa vida arrogante delante de Dios, de esa vida que ha sido construida por tus propios gustos, por tus propios deseos, y arrepiéntete, confiesa delante de Dios esa vida licenciosa, pecaminosa delante de Él, que has vivido a espaldas de Él y que solo a través de Cristo Jesús podemos encontrar el perdón de pecados, porque solo por su obra justa, completa, perfecta, es que allí se pagó la deuda que nosotros teníamos ante Dios. Clama a Cristo. Clama a Él. Él dijo que el que tenga sed, que venga a mí. Clama por su perdón. Clama que su justicia, su perfección, su santidad sea sumada a tu vida, a tu cuenta. Y en el poder de Dios comienza a vivir una vida que sea para su gloria, para su honra. comienza a vivir una vida que es de escaparate de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios para otros. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias, te exaltamos, engrandecemos tu santo nombre por lo que tú eres. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Tú eres el único Dios vivo, santo, justo, bueno y que no tenía ninguna responsabilidad frente a nosotros. Nosotros, Señor, vivimos indiferentes a ti. Nosotros nos burlamos de tus santos mandamientos. Nosotros nos burlamos de la obra de Cristo Jesús allí en la cruz. Nosotros nos hemos sentido con la arrogancia de pensar que por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, podíamos presentarnos delante de ti a exigir la entrada al cielo. Oh Señor, cuán gran misericordia has tenido sobre nosotros para enviar a tu propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y para pagar allí de manera suficiente y completa toda esa actitud desafiante y arrogante que tuvimos hacia ti. Pero no solo eso, Señor. Tú sigues sobrando día a día en nosotros para hacernos conformes a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Oh Señor, te pedimos que nosotros podamos ser oidores y hacedores de estas palabras que hemos escuchado. Señor, nosotros tenemos luchas. El ego sigue dentro de nuestros corazones. El egoísmo sigue intentando influenciarnos en nuestras vidas. Los celos, la envidia, la contienda, Señor. Permítenos que cuando vengan pensamientos, deseos de ese tipo, nosotros lo ahoguemos en el poder de la cruz. Que recordemos que nosotros somos libres de la esclavitud, del pecado, del engaño del pecado, del engaño de Satanás. Y que es a través, Padre, a través de vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas que se aman los unos con los otros, que se cuidan los unos para los otros, que se alientan los unos a los otros. Es que como podemos mostrar justamente que la luz de Cristo alumbra en nosotros y podemos dar testimonio de tu poder, de tu gracia, de tu obra a aquellos que hoy viven esclavizados. Ayúdanos, Señor, en esto. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, de tu poder obrando en nosotros. Ayúdanos para vivir para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de ese pecado que nos asedia, a tener victoria sobre él, a ver lo hermoso que son tus mandamientos, lo hermoso que es seguirte a ti, Señor. A ver las riquezas de la vida, que es una vida dependiente de Dios, y a ver la pobreza, la miseria en quienes viven lejos de Dios, indiferentes a la gracia de Dios. Oh, Señor, ayúdanos. Ven en nuestro auxilio, nuestro socorro. Porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.